Estás escuchando SBS en español.
Novak Djokovic ganó el juicio por su permanencia en Australia, pero el ministro de Inmigración podría volver a cancelar su visado. Problemas en el primer día de vacunación de los niños contra el COVID-19 en Australia. Daniel Ortega asumió como presidente de Nicaragua por cuarta vez consecutiva. Estos son los titulares del día de hoy. Muy buenas tardes. Novak Djokovic sigue a la espera de ver resuelta su situación definitivamente, ya que el ministro de Inmigración australiano, Alex Hawke, podría volver a cancelarle el visado. Aunque la primera cancelación del visado del tenista fue anulada ayer en el Tribunal Federal, el ministro de Inmigración sigue teniendo la facultad de volver a hacerlo. Un portavoz de su oficina dijo que actualmente se está considerando las próximas acciones a realizar. Pero el ministro de Sanidad en la sombra, el laborista Mark Butler, dijo que todo este asunto ha sido una gran vergüenza para el gobierno. Butler dijo a la ABC que es hora de tomar una decisión y luego concentrarse en las cosas que realmente importan.
They've got to receive the public health advice. They've got to make a decision in accordance with the law of the land. They've clearly not done that.
Tienen que recibir el consejo de la salud pública. Tienen que tomar una decisión de acuerdo con la ley de este país. Está claro que no lo han hecho. Ayer el Tribunal Federal de Australia los desairó de forma vergonzosa. Si van a tomar una decisión, creo que todos los australianos quieren que la tomen legalmente y que sigan con el verdadero asunto de hacernos pasar esta cuarta ola. Porque tengo que decir que esto es una enorme distracción, dijo Butler. En tanto, la primera ministra de Serbia, Ana Brnabic, se comunicó con su par de Australia, Scott Morrison, para pedirle un buen trato al tenista Novak Djokovic. Morrison se comprometió a tener una comunicación directa con ella respecto a los avances del caso. Por otra parte, dos policías han resultado heridos y un hombre ha sido detenido después de que una multitud se reuniera el lunes por la noche frente a la oficina de los abogados de Novak Djokovic en Melbourne para celebrar la anulación de su visado. Decenas de partidarios de la estrella del tenis se reunieron ante el despacho de Flinders Lane en el centro de la ciudad para celebrar el triunfo momentáneo de Djokovic. La multitud, algunos con banderas serbias y griegas, rodeó a la policía mientras coreaban Novak, Novak, antes de que los aficionados fueran rociados con gas pimienta por los agentes. La policía de Victoria declaró que se vio obligada a utilizar el spray debido al comportamiento agresivo de la multitud. Nueva Gales del Sur ha notificado 25.870 nuevos casos de COVID-19 y 11 muertes, mientras que el gobierno estatal quiere obligar a los residentes a informar de los resultados positivos de las pruebas rápidas realizadas en casa. Los nuevos casos notificados el martes se detectaron a partir de algo más de 71.000 pruebas de laboratorio de PCR. Sin embargo, la directora de Sanidad, Kerry Chant, advirtió el lunes que las cifras diarias de casos son todavía conservadoras porque los resultados de las pruebas rápidas de antígenos aún no se han incluido oficialmente. El estado pasará esta semana a un sistema de notificación doble para las infecciones que incluye tanto los resultados positivos de las RAT autoadministradas, informados a través de la aplicación Service New South Wales, y también de los resultados normales de las pruebas PCR. En tanto, Victoria ha registrado 37.994 nuevos casos de COVID-19 y 13 muertes, mientras que el virus sigue afectando a los servicios públicos, incluidas las ambulancias. El Departamento de Salud de Victoria dice que las nuevas infecciones en el estado incluyen 18.503 pruebas rápidas de antígeno y 19.491 pruebas de PCR. Al momento hay 861 pacientes hospitalizados en Victoria, 43 más que el día anterior, incluidos 117 en la UCI y 27 con ventilación. El estado está gestionando actualmente 171.369 casos activos. Por otra parte, el premier de Victoria, Daniel Andrews, está animando a más personas a recibir una tercera dosis de refuerzo de la vacuna contra el COVID-19. Y dijo el premier que habrá subvenciones para que los médicos de cabecera y para que las farmacias puedan administrar las vacunas también en las escuelas. Por otra parte, Tasmania registró 1.379 nuevos contagios y ya son 19 las personas en el hospital tratadas por COVID-19. El primer día de aplicación de las vacunas para los niños en Australia ha dejado a muchos padres y profesionales de la medicina frustrados por la escasez de suministros y por el retraso en las reservas. El gobierno federal insiste en que hay suficientes vacunas para que todos los niños se vacunen antes de que empiece el colegio. El presidente de la Asociación Médica Australiana de Nueva Gales del Sur, el Dr. Michael Bunning, informó que las vacunas no están llegando con la suficiente rapidez a los lugares donde se supone que deberían administrarse. Bunning dijo a Channel 9 que eso es decepcionante para todos los implicados.
We'd come to trust the government over the last, you know, 8 or 9 months of getting vaccine out into practices.
Habíamos llegado a confiar en el gobierno durante los últimos 8 o 9 meses para que las vacunas llegaran a los consultorios y que la parte más importante del despliegue, en términos de creación de confianza para los niños, no funcione bien en su momento inicial, es realmente difícil reconstruir esa confianza nuevamente, porque son nuestros recepcionistas, nuestros médicos y nuestras enfermeras los que están diciendo a los padres, lo siento mucho, no tenemos vacunas, porque la gente había planeado esto y ahora hay mucha incertidumbre, dijo el doctor. Los sindicatos de trabajadores pidieron una reunión urgente con el gobierno federal para discutir el impacto de la propagación de la variante Omicron de COVID-19 en los trabajadores esenciales, quienes se hallan absolutamente agotados. La secretaria del Consejo Australiano de Sindicatos, Sally McManus, escribió durante la noche al primer ministro Scott Morrison una lista de exigencias en las que advierte que un cierre no oficial está perjudicando a los trabajadores afectados. McManus dijo que el primer ministro no ha escuchado a los trabajadores y añadió que estos están en la primera línea. Dijo McManus también que los trabajadores australianos no están bien en este momento, pues nunca ha habido tantos trabajadores enfermos a la vez. Por otra parte, los paramédicos y ambulancias están experimentando una demanda extremadamente alta en Melbourne y se esperan retrasos en el transporte público como resultado del impacto del COVID-19. Ambulancias de Victoria ha emitido un comunicado esta mañana advirtiendo que habría retrasos en las ambulancias y pidieron que las llamadas al 000 sea por favor reservada solamente para las emergencias. La declaración de ambulancias de Victoria dice que su prioridad es proporcionar atención a los residentes de Victoria que tienen su vida en riesgo. Los ingresos hospitalarios han ido creciendo cada día en Victoria, con 818 pacientes en los hospitales del estado hasta ayer por causa del COVID-19. Los habitantes del suroeste de Australia Occidental se han visto obligados a evacuar sus hogares debido a un incendio forestal fuera de control. A algunos residentes se les ha dicho que ya es demasiado tarde para salir. La advertencia de emergencia está en vigor para partes de Eagle Bay, Natural East y Donsborough en la ciudad de Busselton. El incendio comenzó justo ayer después de las 8 de la noche, pero aún se desconoce la causa. El Departamento de Bomberos y Servicios de Emergencia dice que la gente en la zona afectada debe actuar inmediatamente ya que hay una amenaza para las vidas y los hogares. En noticias internacionales, un fragmento de mármol del templo del Partenón griego ha sido devuelto a Atenas desde un museo de Sicilia, una medida que las autoridades esperan que haga avanzar los esfuerzos para que el Museo Británico devuelva las esculturas antiguas del monumento más conocido de Grecia. El Museo de la Acrópolis de Atenas presentó el lunes el fragmento Fagan, un fragmento de mármol de 35 por 31 centímetros que muestra el pie de la antigua diosa griega Artemisa y fue traído a Atenas desde el Museo Arqueológico Antonio Salina de Palermo. Esto se colocará en la Galería del Partenón, una cámara con paredes de cristal con vistas al Partenón que muestra las esculturas del friso del templo y estará en la misma posición que tenía en el monumento original. El primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, se ha ofrecido a prestar importantes objetos a Gran Bretaña a cambio de que los mármoles vuelvan a casa. Esto allana el camino para que el Museo Británico inicie conversaciones serias con las autoridades griegas para encontrar una solución que sea mutuamente aceptable, dijo el ministro. Recientemente, países europeos como Francia, España y Alemania han dado un paso adelante para devolver a sus países de orígenes los objetos saqueados en sus museos. Vamos ahora a noticias de Latinoamérica. El estado de Barinas, lugar del nacimiento del expresidente venezolano Hugo Chávez, ya no será gobernado por el chavismo por primera vez desde 1998. El opositor Sergio Garrido, un desconocido en la política venezolana, se impuso el domingo con 14 puntos de ventaja sobre el ex vicepresidente y ex canciller Jorge Arreaza en las elecciones para gobernador, repetidas por una orden judicial. Garrido rompe así 24 años de hegemonía chavista en este estado, que en las últimas dos décadas ha estado siempre gobernado por un miembro de la familia de Hugo Chávez, quien es también llamado el padre de la Revolución Bolivariana. Escuchemos a Sergio Garrido, vencedor en las elecciones de gobernador de Barinas.
El pueblo noble y leal, valiente de Barinas, logró el triunfo, el cual hoy día quiero nuevamente reconocer a mi pueblo valiente de Barinas, darle las gracias a todos ustedes. Este triunfo es de Barinas.
Daniel Ortega, presidente de Nicaragua, asumió hoy su cuarto mandato consecutivo junto a su esposa Rosario Murillo como vicepresidenta, en medio de nuevas sanciones y presiones de parte de Estados Unidos y la Unión Europea, pero con el apoyo de China y Rusia. Ortega, de 76 años, prestó juramento ante el Parlamento, de mayoría oficialista, en una ceremonia en la Plaza de la Revolución. El ex guerrillero sandinista deberá afrontar las sanciones aplicadas en los últimos 3 años por Estados Unidos y la Unión Europea. Dichas sanciones afectan a algunos de sus familiares, funcionarios y algunas entidades como la policía y la fiscalía. Washington y Bruselas consideraron además que las elecciones que dieron el triunfo a Ortega no fueron democráticas, pues los principales opositores están presos o en el exilio. Varios países latinoamericanos, a través de la Organización de Estados Americanos, OEA, han desconocido también la legitimidad de los comicios y han exigido la liberación de los opositores presos. Las acciones de la comunidad internacional han sido calificadas por el gobernante sandinista como agresiones contra su país. También ha acusado a Estados Unidos y la Unión Europea de injerencia y falta de respeto a la soberanía. Y en las finanzas del día de hoy, el dólar australiano se cotiza a 0,71 centavos de dólar estadounidense y a 0,63 céntimos de euro. Y en el informe del tiempo, Perth estará soleado con 37 grados de máxima, Adelaide caluroso, húmedo y soleado con 39 grados de calor, Melbourne soleado por la tarde con 29, Hobart parcialmente nublado con 20 grados de calor, Canberra lluvias y posible tormenta con 26 de máxima, Sydney parcialmente nublado con 29, Brisbane parcialmente nublado con 29 grados de calor y Darwin mayormente soleado con 35 grados de máxima. Este fue el boletín de noticias del día de hoy, pero sigue con nosotros que de inmediato comienza Hora 13 con mucha más información. Mañana a la una, otro informe noticioso. Muy buenas tardes.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.